¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Viernes wow. Hoy, ¿qué tal, eh? ¡Anda! Nada, nada, tranquilo, el viernes ha llegado solo, yo no tengo nada que ver. Ha llegado solo el viernes, que ya sabéis que llega después del jueves y antes que el sábado. Wow. Es que la leche, pues, estáis cuadrados en ese momento. En fin, hoy queremos dedicaros un programa que tenemos estructurado para vosotros, porque vaya semanita que llevamos, ¿eh? Esta semana en que el Real Madrid se ha proclamado campeón de la decimoquinta, en que además de eso el Leganés ha subido, que han fichado por fin a Mbappé, que un montón de cosas que han pasado durante esta semana de las que nosotros no nos hemos hecho eco de ninguna. ¿Por qué? Porque ya hablan los demás.
Mariano, dime. Me ha alicatado la cocina.
Esto es otro tema también, fantástico. Felicidades, Ángel. En fin, una cantidad de eventos que han ocurrido esta semana y por eso hemos decidido haceros unos cortecitos de lo que ha pasado en esta semana, de lo más interesante que hemos considerado, y os vamos a dejar con ellos. Ahí están. Te quería preguntar yo, Ignasi Vidal.
Sí.
A ver, cuando tú vas a presentar, por ejemplo, imagínate, un guión, ¿no? Tú sí. Dices, tienes un guión que dices, coño, yo confío en este guión que tengo, voy a presentárselo a la productora o a un productor o a determinada plataforma para ver si a ellos les interesa que trabaje en mi guión y lo presenté ya en plan bonito, ¿no?
Sí.
Entonces, explicar. Yo he hecho la siguiente reflexión. Tú imagínate cómo tuvo que explicar el tío que hizo el guión de las Tortugas Ninja, ¿vale? Y llegar a un productor y decirle, a ver, tengo una película. Y entonces, lo primero que le iban a preguntar es, ¿de qué va? Dice, pues mira, son unas tortugas.
Ajá.
¿Vale? Es lo primero que le va a decir, claro, evidentemente. Claro. Pero el que recibe, el productor, va a decir.
Ajá.
Pues claro, preguntaría. A ver, tú imagínate que tú eres el productor.
Sí.
¿Vale? Y yo soy el que tiene el guión de las Tortugas Ninja. Entonces yo llego y me han conseguido una entrevista contigo y te digo, mire, tengo un guión. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo sería la conversación. Esto improvisado todo.
Venga, dale. Yo te diré lo que dicen los productores, lo primero.
Efectivamente.
Bueno, hemos leído así por encima el material que nos ha enviado.
Sí.
Pero yo necesito que usted me cuente rápidamente de qué va esta película.
A ver, sí. Es fácil. A ver, la película va de tortugas, básicamente. Tortugas. En principio pueden parecer lentas, pero es que estas tortugas no son normales.
Wow.
Pues son tortugas gigantes. ¿Vale? Y además de eso, son ninjas. Son tortugas ninjas.
La compro.
A ver, el productor claro, tiene
claro.
que ver.
El productor, claro que tiene que ver más cosas. Vamos a ver una tortuga.
Sí, sí. Una tortuga que son gigantes ninjas, efectivamente. Bien. Hacen artes marciales y entonces son ninjas. ¿Vale? Y aparte de eso, llevan los nombres de los grandes poetas, o sea, los grandes monstruos del Renacimiento.
Sí.
O sea, uno se llama
Miguel Ángel,
otro, y en la película qué ocurre,
Donatello, en fin.
Y en la película ¿qué ocurre?
A ver, ellos tienen un maestro de que es el maestro que las enseña a las tortugas ninja a luchar y todo. Sí. Vale, y usted me puede decir, ¿y qué, cómo es un maestro Shaolin? No.
Es ciego.
No, que va. No, es ciego. Es
una tortuga. Y no
es una rata de alcantarilla.
Ah.
Pero grande.
Que es el maestro de ninja de las tortugas. ¿Vale? Y entonces, una tortuga hace pizzas.
¿Pizzas?
Sí. Le gusta hacer pizzas y comen pizzas y tal.
Con ese.
Pizzas, vamos. Y luego además, y la película es para niños.
Ah, va.
Bueno, vamos a gastar.
Bien, wow. Es para niños, sí. Bien. Pero, digamos, ¿cómo se lo diría? Digamos, el conflicto en la historia. ¿Dónde está el conflicto? Porque eso, usted tiene que pensar que en una película, espectador, hoy en día...
Sí, tiene que tener un enemigo.
Cuando pone un canal de televisión,
sí.
¿sí? A los 6 minutos, si la película no le engancha, lo cambia. Esto está demostrado, esto es un estudio que está hecho, esto es verdad. Es la única cosa que, es verdad, que se está diciendo. ¿Cómo va a hacer, o sea, cómo va a enganchar usted al espectador? ¿Cuál es el conflicto que explica en esta película? Porque al final lo que se trata aquí, lo que se trata es enganchar al espectador.
Coger, eso es lo importante, coger.
En español, no en argentino.
O sea, al espectador lo vamos a enganchar porque ya cuando aparezcan las tortugas ninja, además, cada una lleva un pañuelo de un color.
Eso es que, Mariano,
en la cabeza.
Te ha faltado
para definir.
Lo del pañuelo es lo que te ha faltado, porque claro, eso es lo que da sentido a la película.
Un pañuelo. Un pañuelo en la
wow.
¿Vale? Vale, y un antifaz, ¿no? Los ojos van tapados.
Van tapados como pañuelo. Si fueran el zorro para que no las conozcan. Ahí. O sea, tú dices, a ver. He visto una tortuga gigante, y dices tú, ya está, de la tortuga niña. No, porque tenía tapados los ojos y no se le identificaba a la tortuga. O sea, esto lo hacen para que la gente no identifique.
Exactamente.
Pues tú puedes ver una tortuga con los ojos vendados y dices tú, pues no será la que yo he visto.
Pero sin embargo, el maestro
y
no.
Y el conflicto entonces está, digamos, ¿quién es el malo de la película?
Los malos son los malos de toda la vida, de toda la vida. Las tortugas son vengadoras. O sea, las tortugas son un poco, como, ¿cómo le voy a decir yo? Como el zorro.
Claro.
O sea, van en contra de los malos y...
El título podría ser Las Tortugas Vengadoras.
Pero eso ya existe.
¿Ah, no? Las Tortugas Vengadoras existen.
¿Y las Tortugas Ninjas?
No, estas no.
Esas no,
porque estas serían Las Tortugas Ninjas, se llamaría la película.
Ah, amigo.
Y digamos, esto está dirigido al público infantil.
Sí, exacto. Sí. Porque además una tortuga hace pizzas.
Pizza.
Sí, a la pizza le gusta a los niños.
Claro.
Por eso hemos puesto una de las tortugas que haga pizza.
Y sería el equipo T, en vez del equipo A, sería el equipo T.
El equipo T. El equipo P.
Claro. O sea, no, a ver, cualquier connotación que tenga que ver con el equipo A ha sido un resultado casual. No se
bien,
ha hecho de progreso por eso.
Y hay alguna, digamos, porque hoy en día es muy importante, digamos, todo el tema de la inclusión, ¿no?
Sí, la rata.
La rata
es una rata.
¿Hay alguna tortuga que sea tortugo?
No, son todos varones. En esto no hemos...
Pero son tortugas varones.
Son tortugas varones.
Y no hay ninguna homosexual. ¿Tortugues?
No.
Tortugas macho.
No, a ver,
ni trans.
A ver, el jefe, digamos, la rata... No es Buffalo Bill. ¿Vale? La rata. Pero tampoco, digamos, que tiene un rol gay. Tampoco.
No, sería conveniente. ¿Usted cree que podríamos conseguir que una de esas tortugas fuera un trans?
Hombre, es necesario para hacer la producción.
Un galápago.
Entiendo. Ah, bueno, el tema de la inclusión.
Meter tres tortugas y un galápago. ¿Eh? Sí, o dos, sí. Y dos.
Dos y dos.
No sé.
Con una es suficiente.
Vale.
Digamos, porque es muy importante también. ¿Cómo es el mundo de hoy, ¿no?
Pero el Galápago no es ninja.
El Galápago, no.
No.
Es ninjo.
Ninja.
Ninja. Galápago es ninja. O sea, no va, no es ni Pinto ni Valdemar.
No.
Me salió ninjo.
Ninja. Bueno, pero no pasa nada.
Pelea bien.
Se puede hacer, digamos, o sea, el guión está ahí. Está abierto y se pueden hacer cosas y tal. Incluso. Podemos, a una de las tortugas se le puede cortar una pierna y tenemos una tortuga minusválida.
Claro.
Que también cumple un poco la cuota también dentro de
ella. Sería la tortuga Mariano,
por ejemplo.
Claro.
¿Y le cambiamos el nombre? No, hombre.
No, Mariana, se puede llamar.
Mariana.
Se puede
Mariana,
llamar
Mariana. Y lo tenemos todo en
claro, Mariana, se puede llamar.
La tortuga que no va rápido.
Una pierna y ya está.
Claro.
O no. Una pierna y un brazo,
bien,
si quieres.
Sí. Me interesa.
Vale. Sí, le gusta el guión.
Me interesa el guión. Vale. ¿Cómo se llamará la película?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Yo he hablado con gente que ha estado viendo la obra este fin de semana y le comentaba, a ver, tengo un amigo que es bastante bruto, me dijo, es una obra de bocata de chorizo. Dije yo, coño, tío, cuidado.
Cada uno.
Cuidado.
Oye, me encanta a mí, ¿eh?
Pero dijo, es que, dice, luego lo repites, como el bocadillo de chorizo, que luego lo repites y te acuerdas del bocata.
Correcto.
Y después te acuerdas de cosas de la obra y te descojonas, dice, porque te acuerdas de determinadas historias y luego lo vas repitiendo tú con tu cabeza. Ah, él me lo explicaba un poco, él es muy primario. ¿vale? O sea, en la escala de la evolución creo que se quedó un poco antes de...
A medio camino, sí, ¿no?
Pero bueno...
Lo de bocata de chorizo me parece maravilloso.
Sí, sí, bocata de chorizo, porque luego te acuerdas, ¿no? Dices, coño, cuando lo repites te acuerdas de que te has comido el bocata de chorizo.
O que... como en México llaman al chile campano, ¿no? Porque pica y luego ese, repica.
Efectivamente, wow. Ese, madre mía. Lo de la campana, es por lo de la campana, claro, que claro. El que ha hecho eso es que es un celebro.
Yo también lo celebro.
Bueno, quería deciros que todas las informaciones que tengo, porque a ver, yo soy muy crítico, o sea, pero me estoy tomando unas pastillas, ¿vale? Pero soy muy crítico. Y siempre me gusta hacer alguna crítica, si puede ser positiva, aunque yo creo que las críticas nunca son positivas, pero bueno. Pero no he podido, porque todo el mundo que le he dicho, bueno, decirme algo donde, no sé, Virginia esté mal, Noemí diga no sé qué, que Álvaro diga, claro, que Miguel Ángel no... Yo qué sé, que a ti te respetan mucho, lógico, hablo a Pablo.
Bueno, no tanto.
Te
no
respetan te mucho, porque he hablado con tus amigos tuyos directamente, o sea, pero bueno. Nadie me ha dicho nada malo. O sea, quiero decir, esto, yo no sé si es importante, porque digáis que las series funcionan porque hay una antítesis entre una cosa y otra, pasa una, ¿no? Y hay otro que es uno el bueno y otro el malo, y no sé qué y tal. Pero en este caso, todo el mundo va a favor de obra, y de esta obra en concreto.
Y mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí, en la otra obra que hicimos juntos, que se llamaba Un secreto a voces,
sí.
Creo que había dos actores, actrices, que son Noemí y Miguel Ángel, que estaban un poco por encima de nosotros dos, ¿no? De Virginia y mí, porque están brillantes.
Cuando ellos se salen,
bueno, eso es una cosa que yo creo.
Son Modric y Cross, bueno, cuando se salen.
Y los sí, actores sí, que sí, la sí. interpretan. Pero en esta obra, Virginia Muñoz Jabato está sublime, sí. y está muy por encima de los demás.
Y soy la hermana, yo soy la hermana.
Claro, tú eres la chunga, la benediza, digamos. Claro.
Y da gusto verla porque todo lo que hace es maravilla.
Qué bonito,
y de verdad,
amigo,
que por favor, que vengan a verla, aunque sea solo para ver a Virginia. Sí, luego ya el resto estamos por ahí haciendo.
Es que puede hacer como triple salto mortal, ¿no?
Como actriz, parece que lo está haciendo.
Sí, lo hace. Sí lo
no,
hace.
Eso ahora me toca a mí decir, agradecer, que es precioso, pero es que ellos son una pasada. O sea, es que es una pasada, de verdad. O sea, creo que, aparte, antes que estábamos hablando de la comedia y eso, hay una frase que nos suelen decir a los actores y actrices de comedia que es como, qué guay, ¿no? Para lo que es, ¿no? Para lo que es, para ser una comedia, qué bien estáis, ¿no? Hoy, claro. Hoy. Mira, qué coraje.
Para cogerlo de los pelos, vamos, no te lo digo yo.
No, porque es verdad que dice, joder, es que el trabajo que se hace en esta obra en concreta, la otra también, pero en esta que tiene como mucho más recoveco, es mucho más que los dramas que hayamos podido hacer todos, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, yo creo que eso en el fondo se nota. Entonces, la antítesis de lo que tú dices es que no vayan a verla.
Mira, o sea, cuando yo me dedico...
Que no vayan a verla.
Empecé a...
La antítesis de la crítica.
La crítica, claro. Cuando yo me dediqué a hacer humor, ¿vale? Todo el mundo me decía, ten en cuenta que hacer llorar es más fácil que hacer reír. Y yo decía, ¿qué quieres? Que cuando salga al escenario me caiga para que llore todo el mundo, no me jodas. Pero es que es cierto. O sea, cuando tú haces reír es más agradecido que cuando haces llorar, ¿vale? Y lo que hablábamos antes con Álvaro, yo creo que está bastante denostada la comedia.
Y aparte, o sea, perdona que te interrumpa.
Dime.
Hay un punto que pienso, ¿por qué hay que elegir? O sea, no entiendo esa cosa de pensar, no, es que hacer reír es más difícil que hacer llorar, o es más guay que te hagan reír. Que no sé, lo importante es que te emocionen, ¿no?
Yo creo que la pasión es lo importante,
bien,
¿no?
Hay que hacerlo bien, claro, la pasión, que te llegue una historia.
La pasión puede ser igual de reírte o de llorar, pero hay pasión, y cuando hay pasión ya está.
Eso
y,
es.
Ya es un sentimiento.
Y que al final un actor o una actriz lo que está haciendo es interpretar. Da igual si está haciendo una comedia o está haciendo un drama. Entonces, lo que pasa es que queda como más guay que si estás haciendo un drama y estás ahí como súper, Dios mío, lo que estoy haciendo. Es como, qué bueno. Y sin embargo, cuando alguien está haciendo su personaje maravillosamente encima de una comedia y te está haciendo reír, es como que lo ves como más normalillo, ¿no?
Sí. Cuando un actor, cuando tú haces un drama, tú no necesitas ninguna respuesta del público.
Claro.
Tú puedes tener un público en silencio, no necesitas que lloren y que... En la comedia tú necesitas esa respuesta.
Sí.
O sea, ya pasar por ese rigor me parece tremendamente complicado.
Y si hay respuesta, evidentemente te estás dando cuenta de que tu trabajo está funcionando. Porque correcto. Es lo que estás...
Y si no la hay, te quiere morir.
Claro, hombre, si no la hay... yo claro, que hacerlo, ¿no? Yo, fíjate, yo nunca he podido hacer teatro por una sencilla razón. O sea, soy tan agresivo que yo, a mí, por ejemplo, yo estoy haciendo una obra de teatro en un momento donde se tiene que reír la gente y no se ríen. Yo me giraría hacia el público y diría... ¿Por qué coño no reís ahora?
Que hay veces parte de la que entran muchas ganas, entra ¿vale? Gana,
entran ganas, hay que decirlo, ¿verdad? Y te las contiene un
y se
poquito.
Nota mucho, yo creo que se nota mucho cuando nos enfadamos, ¿no? Cuando de repente, bueno, o sea, hay una cosa como que tú esperas una risa y no la hay, se va generando como una especie de energía como violenta.
Claro.
Que creo que eso provoca que la gente se ría menos, ¿no?
Claro. Sí, puede ser.
Hombre, es puede, por
la
lo
comedia es un examen al minuto.
Sí, claro, por y eso. Es como... Eso, claro. Pero y por lo bajini puedes decir, serán gilipollas. Sobre o comentárselo a los compañeros.
Claro, no cuando esto, ya pero... la has hecho tantas veces como esta función, que ya la hemos hecho sí. muchas veces en gira, y ves la respuesta normal del público, en la que se ríen en un sitio, se vuelven a reír en el siguiente, se ríen en el otro. Y de pronto llega un día en el que, por lo que sea, pues es un público más frío, o que incluso nosotros a lo mejor pues no estamos tan brillantes como... puede ser por mil razones, pero claro... te vienes abajo porque lo que tú has estado claro, sintiendo claro, en cada claro. uno de los sitios a los que hay, de pronto no los sientes y te descoloca mogollón porque tú dices un texto, normalmente ahí viene una risa grande sí. y aquí no la hay, ¿no? Y de pronto es como, uff, se tambalea todo el universo y dices, hostia, ¿qué está pasando? Pero bueno, también un actor tiene que convivir con ello, ¿no? Tiene
claro.
que tirar para adelante y decir, bueno, yo voy a seguir haciéndolo lo mejor que sé y voy a intentar meterme a este público que está un
pero
poco reacio en el bolsillo.
Pero también te recoloca. Cuando sueltas un chiste donde normalmente se ríen y no lo hacen, te recoloca y tú vas a mejor. Tú dices,
claro,
no,
cuidado,
me los voy a ganar, claro. me los voy a ganar y estos van a acabar riéndose. O sea, es una exigencia continua también.
Fíjate
¿no?
que amenaza, ¿no? Estos van a acabar riéndose.
Sí, sí, bueno, es un reto.
Pero
como
y eso
personal,
también te mantiene
¿no?
vivo, ¿eh? Ojo, sí, que sí, si sí. te acostumbras a que todas las reacciones cuando
sí,
están
sí,
apuntadas
claro.
se hagan,
sí, 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 mal.
Llega un momento que la monotonía se apodera un poco del personaje.
Está
también,
bien,
¿no?
está bien.
Yo sí, luego, total. Perdona, en lo que he comentado antes, Pablo, un poco manejando a sus compañeros, de los que podían estar más graciosos en una obra.
Sí, ya sabes,
otra.
Pablo, ya sabes cómo es que tiene su...
No, yo lo entiendo perfectamente, sé lo que quiere decir, pero yo desde la dirección... O sea, a mí en la comedia me gusta tanto el clown como el cara blanca.
Sí.
Y cuando un actor coge con fuerza un cara blanca, me parece que es una barbaridad. Y vuelvo otra vez a un deporte. En este caso ahora te pongo el baloncesto de ejemplo. Sí. La jugada está cuando uno hace una asistencia a canasta y el otro la machaca, que
sí.
tiene un nombre.
Alejop.
Vale. Quien se lleva el premio es el que machaca. Quien sí. hace la genialidad... Es el que la pasa.
Pone, efectivamente.
Entonces, wow. claro, en teatro, el que está pasando para que el otro haga patapán y remate, eso es un trabajo literalmente de quitarse el sombrero.
A mí me ha pasado muchas veces que la he puesto muy bien y no se me ha valorado. Pero, bueno, esto ya ahí lo dejo.
Eres un gran Alejop.
Sí. No, yo más que rematar lo que he hecho es ponerla. Pero ya te digo, mucha gente
gran
no
base,
me lo ha
gran base.
No me la ha valorado. Pero bueno, es lo que tenemos. Oye, en nuestro programa nosotros tenemos una máxima. Tenemos a nuestro querido Ángel Moreno, que digamos, un poeta distópico, ¿vale? Él hace una poesía extraña. O sea, no. Él piensa que está bien porque todavía no le han dado nombre a lo que tiene, ¿vale? Pero en el momento que se encuentre. Pero yo admiro la poesía que él hace porque realmente en este programa es el puto amo. O sea, la gente dice, flipa con lo que hace Ángel Moreno.
Sí, ahí tiene razón.
Es una especie de Antonio... López. Antonio López de la poesía. O sea, es un realista y
sigue,
tal.
Sigue.
Y entonces creo que has escrito algo para...
Una semblanza
para los chicos, ¿verdad?
Sí, pero con música, por favor.
Por supuesto.
Por favor,
lo vamos a hacer con aderezo y todo. O sea, como se hacen los programas buenos de radio.
Pero antes de empezar, sí. Estoy muy nervioso y hoy no me vas a
ir. No te preocupes,
bien,
Ángel.
Porque, Mariano, no estoy acostumbrado...
Sí.
Bueno, a que haya... 7 hombres, sí, pero que haya 3 mujeres cerca de mí,
claro,
a mí eso
claro,
ya sabes que me altera, ¿eh?
Sabemos
Ángel, de... estamos contigo.
Sí, sí,
estamos
sí.
contigo.
Gracias, trataré de hacerlo lo mejor posible.
Sabemos de tus necesidades, Ángel, sí, no te preocupes.
Si quieres nos vamos, también te digo.
Todo
no, vale.
Bueno, pues vamos a pasar a la semblanza y, por supuesto, con la música de Ángel Moreno. Ahí está.
¡Te amo! ¡Te elegí a ti! ¡Quiero estar contigo! ¡Cásate conmigo! ¡Dime lo bonito!
Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor?
Adelante, querido Ángel. Bueno, antes de nada, haceros el comentario que lo que habéis escuchado al principio es una fan real de Ángel Moreno.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, comienzo.
Adelante, Ángel, cuando quieras.
Vamos a aclarar algunas cosas importantes. Saldrán del Muñoz Seca con una sonrisa y, como bien se ha dicho aquí, con un pellizquito en el estómago. Tampoco se van a confundir quienes vayan a ver Una hermana para tres hermanos buscando desnudos, que no era la intención de su autor y director Álvaro Carrero, pero sí, spoiler, entre paréntesis, hay desnudos, pero de los buenos, que nadie se quita la ropa, pero como bien ha dicho Naomi Ruiz, se desnudan, sí, pero como actores. Con Pablo Puyol, que hoy no nos ha cantado un chotis, esa Virginia Muñoz, que parece que tiene mano en el elenco, y Miguel Ángel Martín, para poner, no sé si los puntos sobre las íes, pero sí, imagino, algo de orden. Y acabo, aquí, al lado mío, está Bea, recomendando Una hermana para tres hermanos. Porque no es un secreto a voces que va a ser un exitazo. Y ya, de choto, no digo nada más porque no quiero que Naomi se me enfade más conmigo.
Yo me pongo en pie.
Fantástico.
¡Qué barbaridad! Fantástico.
Te voy a decir, se ha puesto todo el mundo en pie menos yo.
Por favor.
Fantástico.
Por favor.
Fantástico.
Qué
autor.
Que me estoy poniendo colorado.
El autor.
Pero que
el autor.
Eso que la ha escrito ahora.
Yo me he emocionado de verdad.
Mira que él cuando recita la poesía suele cagarla, ¿no?
Hoy ni uno.
Y hoy nada, hoy no ha fallado nunca.
Y mira que
hoy,
tengo chatón.
Bueno, chatones, ha dicho Naomi, pero yo se lo voy a perdonar.
No, no, en serio, que Ángel...
Me he confundido.
Es Noemí.
No, pero no pasa nada, le pasa a tres cuartas partes de la humanidad. No,
¿qué haces en la mano?
Pero no pasa
y mira
nada.
Mira que no he mencionado lo del choto.
Ha mencionado, yo te he tenido, yo sé que tú me has tenido muy presente.
Claro.
Ha sido precioso.
Bueno, te voy a decir que Ángel es el rey de la resiliencia y el autocontrol, porque es disléxico. Entonces, bueno,
hay que ir a ver esta obra, que esto es un pedazo de obra de comedia. Te llevas un pellizquito, porque eso es lo importante.
Eso es.
Y que lo de los desnudos, el desnudo es el de los actores ahí encima del escenario,
sí,
cada noche, de jueves a domingo, que a mí me parece poco, ¿eh? Yo lo ampliaría.
Hombre, a partir de julio ya sabéis que estamos los miércoles también.
Dejano que va a llamar Pantano.
Y que los sábados hacemos doblete.
Los sábados hay dos funciones.
Vale. Oye, os recuerdo que el 8 de junio, este sábado, es mi cumpleaños. Si me invitáis, voy, ¿eh?
Bueno,
vente, hombre, vente a ver.
Estás invitadísimo, Ángel.
Hombre.
Pero si vas a ir...
¿Pero puedes leer la poesía al principio de la función?
Ah, bueno, también estaría bien.
Que se abra el teatro, tú sales, lees la poesía... Y eso es un telonero maravilloso.
A ver si se nos va a ir.
Te recomiendo que lo hagáis en Playback, ¿sabes? Porque lo mismo...
No, yo confío completamente en Ángel. Lo ha hecho estupendamente, joder.
Vale, genial. Pues, oye, Ángel, has triunfado, amigo. Has triunfado.
Estoy acostumbrado.
Felicidades, de verdad. Qué fantástico. Vale. Bueno, Ángel, lo que pasa es que... a ver...
Que yo no soy poeta, ¿eh?
No, él no es poeta. Yo te llamo poeta porque considero que eres un gran poeta, tío.
Bueno. De la vida.
Ha habido aquí grandes poetas en el programa que, ¿qué te han dicho? Todos te han valorado.
Vale, pon un poquito
de... ¿Qué es la poesía, Ángel? ¿Qué es la poesía?
La poesía eres tú. La poesía eres tú. No,
ya está.
No. Una hermana para tres hermanos. Sí, no, sí. Eso es poesía y comedia y todo, vamos.
¿Cómo se hace el de querer? ¿Cómo se hace
el de querer? No queríamos quererle, pero no nos está quedando más remedio. ¡Hombre!
Es impresionante. Yo la verdad que, bueno, mira que sufro con él, porque cuando se le pone música, determinada música, suele subirse a la mesa, la gente mira, tal, en fin.
Pero ya. Es que con la cabera que tengo, ya Mariano, sé, la tengo que lucir.
Menos mal que te ha operado un amigo, tío. Claro. Te ha quitado nada más que 3 centímetros. Un desconocido te deja una nariz.
Claro, si quieres poemas, yo tengo poemas para dar y tomar. Sí, ¿no? O sea que no...
¿Quieres hacer alguno de los tuyos? Por favor.
Mira, ahora queremos más.
Claro, estamos deseosos de escucharte, Ángel.
Sí, pero ponerme música que tengo que buscarlo.
Venga, perfecto. Pues ahora, sí, durante el momento en que... Espera, que me quiere decir algo Ignacio. No, dime, tío. A ver, me quería decir que... ante la oposición mía de decirle, Ángel, si no quieres no lo hagas, él ha insistido. Sí, voy a leer alguna de mis poesías. De sus poesías, además, que son que ya tienen pozo. O sea, son poesías que ya se han hecho y poesías que están publicadas en un montón de sitios. Mucha gente se hace eco. Hay una cantidad de bloggers en nuestro país que se hacen eco de las poesías de Ángel Moreno. Y bueno, ¿tiene título la poesía que nos vas a hacer, Ángel?
Poesía.
Sí. Poesía se llama.
Sí.
Poesía.
Poesía para una hermana y tres hermanos.
Efectivamente, pues a continuación Ángel Moreno va a la masa.
Con una canción muy bonita de sintonía, ¿eh?
Sí, no, tranquilo. Va a ejecutar la poesía que lleva el bonito título de poesía. Adelante, Ángel Moreno.
Espera,
Emilio.
Un poquito de... Esta no era la canción, pero me vale.
Ah, bueno, da igual, pero es de la de tu rubro.
Pero a mí me mola.
Que sí, yo con todo...
A ver, adelante.
Empiezo, ¿eh?
Empieza.
Ahora me confundiré. Sí. Nunca me... A ver.
Sí, adelante.
No, es que la música no ayuda. La música no ayuda, Ángel.
No,
esta música parece para una poesía para los comillas.
Aparte, es que tengo a Ignasi Vidal enfrente mío, que está partiendo de risa.
Claro, porque es muy agradecido, Ignasi.
Ignasi, por favor.
Venga, dale. A ver, empiezo. Vamos, venga. Nunca me importó nada en esta vida, salvo cuando... Espera.
Espera, la has
cagado. Empieza.
Es que no entiende su letra.
Es que es muy pequeña.
Ángel, a mí me pasa igual, ¿eh?
Lo he escrito hace tanto tiempo.
Sí, vamos a hacer las cosas bien, Ángel. Vamos a hacer las cosas bien.
La letra, la cambia la letra.
Espérate, vamos a ir con la música primero y empiezas, por favor.
La música, cámbiame la música porque...
Eso es. Tranquilo, todo va a salir bien.
Esa música no era para este poema.
No era esa música.
Ángel, no te preocupes.
Venga,
adelante.
Nunca me importó. Nunca.
No, sí. Es que nunca no cambia la música.
No, es que le ha venido un gallo, coño. No pasa nada, eso nos pasa a todos.
¿Hay gallos o qué?
Tranquilo, venga.
Yo prefiero choto.
Dale, Angelito, venga.
Nunca me importó.
Eso, a ver. Nunca me importó. Ahora lo podemos hacer todos juntos.
Sí.
Nunca me importó
nada en esta vida, salvo cuando nada. No. No,
joder, hemos pegado de nuevo. Tranquilo.
No vamos bien.
Queda programa todavía.
¡Corten!
Álvaro, ayúdame.
Nunca me importó nada en esta vida.
Ahí lo tenemos. 1, 2, 3.
Nunca me importó nada en esta vida.
Salvo cuando...
Hay que mirar los problemas. En el salvo cuando.
Venga, ahora ya va ese
salvo conducto.
Venga, decimos esto todo.
Venga, tú puedes, Ángel, tú puedes.
Nada, nunca me importó nada en esta vida, salvo cuando
no me salían las cosas como yo quería.
Claro.
Porque siempre
sí.
He sido un perfeccionista, aunque no se note.
Sí.
Por eso no debe extrañar mi felicidad de ahora
sí.
Cuando me salen poemas tan bellos y redondos como este que acabo de leer.
¡Bueno!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Es un trabajo muy inclusivo porque en singular es el acta y en plural son las actas. Esto es realmente lo curioso. Y sí, bueno, señor. Me quería referir específicamente a una mesa de Madrid. Todas las que tenemos son las de Madrid. Esto es parte del escrutinio popular, que es un proyecto de transparencia electoral por el cual los ciudadanos van a fotografiar esas actas en las juntas electorales provinciales. Y esto lo hemos hecho en Madrid hace escaso 2 semanas y las incidencias son, bueno, realmente muy curiosas. Esta, por ejemplo, que dice, como incidencia se nota que a petición de la presidenta y el vocal 1, con la aprobación de la Junta Electoral, se va a por decisión de se ha procedido a la decisión de sustituir al vocal 2 por exceso de alcohol.
Exceso de alcohol, se supone que dentro del local.
Esto además...
O sea, lo llevaba puesto, quiero decir, lo de
claro,
alcohol.
Claro, es que
se había tomado hasta el pulso, digamos.
Vamos a poner en contexto que esto es... las mesas se constituyen a las 8 de la mañana el domingo. O sea, sí, que sí. Este tío vendría de un after.
Yo creo que yo le encuentro una explicación sí, lógica,
a
¿eh?
A ver,
cuando... A mí ya no me puede llegar ni a ti sí. Eso, porque yo siempre he querido formar parte de una mesa electoral.
Sí.
Pero hay mucha gente que no le gusta. ¿Sabes?
¿Por qué me descartas a mí si yo no bebo?
No, pero por los años.
Ah, va.
Lo que ha dicho.
Lo siento. Yo no, Mariano, vale. Tú me has metido el dedo en la boca. Yo no quería decirlo, pero vamos. A ver.
Pero perdona, yo supe ser apoderado en algunas...
bueno, pues sí, yo sí. no tuve la
antiguamente, no ahora ya, pero no, hace
yo,
ya tiempo.
Yo pero de toreros no es de la mesa electoral.
También he sido torero.
Vale. Pero que hay mucha gente que cuando recibe la notificación de que es vocal, presidente,
sí.
Le pegan un palo diciendo, sí. Dios mío. Y entonces este señor o señora debió decir, Dios mío, yo a esto tengo que ir puesto. Y se pasó.
A las 8 de la mañana.
A ver, no, lo que pasa es que, claro, digamos que...
La discoteca cierra a las 6.
Sí, tal cual, ¿no? Cuando, un after.
Cuando a ti te trasladan en la comunicación de que tienes que asistir a una mesa, cumplir con tu deber cívico de estar en esa mesa electoral para ser vocal o ser...
La ilusión de mi vida.
El presidente de la mesa, ¿sí? O sea, en fin. El caso es que la mayoría de la gente se suele inventar cosas para no ir. O sea, te buscas algún subterfugio para decir, mire, que es que no voy a poder porque estoy malito o lo que sea, ¿no? Porque tengo que estar... Tú imagínate que te toca ir, cuando te toca una boda, por ejemplo, que tienes ese mismo día una boda, dices tú. A ver, ¿por la boda se puede eximir esto, Gabriel, o...?
Hay varios, sí, sí. Se acredita,
según de quién sea la boda,
si se acredita,
¿no?
Realmente
si es el padrino.
Que hay un billete, lo demás y tal, sí, presentándose puede eximir. No obstante, esto no es un trabajo gratuito, eso se paga, esto se paga, pero se paga...
Por eso quería ir yo.
¿Se ha dado algún caso en el que alguien que diga, bueno, tengo que asistir a una boda que es en mi propia ciudad y haya presentado el bonobús, por ejemplo? No, esto no vale. No,
pero esto se somete a consideración de la Junta Electoral, pero por lo general sí, porque eso se designa efectivamente sustituto y tal, y se paga 70 euros. También es cierto que es poco para todo un día, para todo un día entero.
Bueno, ya el viaje no lo gano, ojo.
¿Cuándo hay que ir, dices?
Los domingos, el domingo de votación, el domingo, claro,
sí,
hay
sí,
que
pero
presentarse
si te toca, si te
a las 8.
A ahí tú no puedes elegir. No.
Con lo bien que me venían a mí los 70 euros.
Es que tiene que ser ciudadano de muy buena conducta. Y
claro.
Pero oye, que yo no tengo boda, antecedentes.
Si tienes una boda te puedes llevar los invitados.
Ah, sí, para que voten allí, ¿no?
En los salones grandes que tiene el colegio de madre. Venga, todo aquí. Y empieza la boda a las 8 de la mañana.
A ver, esto yo creo que es un poco, Gabriel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y si vosotros también estáis de acuerdo conmigo, un poco como cuando te citaban para hacer la mili, que intentabas buscar a alguien que te dijera, oye, ¿cómo me puedo salvar de la mili? O buscar a alguno que tuviera un amiguete que estaba en el ministerio y tal, y te decía, bueno, pues te voy a ver si lo haces en capitanía, si estás en casa y tal, ¿os acordáis de aquello?
Sí. Bueno, pero pues, no me mires, Mariano, que me estás mirando y
tú te escaqueaste de la mili, perdóname.
No fue exacto, pero vamos.
Bueno, te escaqueaste bastante, tío.
No, por ley. Sigue, por favor.
Conmigo entró uno que se quería eximir de la mili y decía que tenía los pies planos.
Sí.
Y entonces el teniente que estaba allí, que estaba reconociendo, dice, ¿tú tienes los pies planos? Sí, sí, mi teniente, yo es que no puedo, ando mal. Dice, no te preocupes, aquí te los vamos a poner curvos. Y tú haces la mili.
Y hizo la mili al
final. Sí, sí, sí.
Vamos, sin plantilla.
Sin plantilla,
no te digo ya. No, pero hay gente que equivoca los términos, porque le puede pasar, como dice Gabriel, que tienes que presentar una documentación que sea fehaciente de que tú tienes realmente ese compromiso, el que sea, como para no poder asistir.
No obstante, hay que decir que es excepcionalmente. Realmente el pueblo español cumple, el ciudadano cumple realmente. Son excepciones, pero la mayoría de la gente cumple y va los domingos y hace perfectamente.
No hace falta tarea, que pelotees a la gente. No, Gabriel,
verdad,
si tú ya caes bien,
Yo no he estado nunca, pero es verdad que...
Y hay una lista de registros de esas excusas que se han dado, porque tienen que ser maravillosas.
Sí, la hay. Lo que pasa que, bueno, también son excusas, como digo, viajes ya pactados o lo que sea, y es cierto que hay gente que no quiere, pero realmente es mínimo.
Al hilo de lo que decía José Luis, de las cosas que se, las excusas que se buscaban para no hacer la mili, hay un caso de un tipo que yo conocí, que le preguntó a un amigo, que me ha tocado Ceuta. Claro, entonces Ceuta era, o sea, no es como ahora, que te vas en un pipa a Ceuta a comer y vuelves. No pues pasa nada. No. Entonces era un, allá, Ceuta, madre mía, no sé qué. Y entonces habló con un amigo, le dijo, tío, estoy preocupado, tengo que hacer la mili en Ceuta, tengo a mi novia aquí, no me fío mucho, tal, no sé qué. En fin, problemitas y tal. Y le dijo el amiguete, coño, pues yo no la hago la mili. Y eso porque dice, porque no tengo dientes. No jodas. Sí, yo soy capaz de pegarme un viaje, me bajo todos los piños y tal. Wow. Y pilló un ladrillo, ¿vale? Y se calzó un viaje y se bajó toda la piñata, toda entera. La piñata entera. Creo que quedaron dos muelas, una cosa así, pero lo demás, todo. Y entonces cuando fue a hacer el reconocimiento de la mili, dice, le dijeron, usted no puede hacer la mili. Y entonces le dijo, él dice, ya lo sé, porque no tengo dientes, ¿verdad? Y dice, no, porque tiene usted los pies planos. O sea, en el caso inverso del señor aquel.
Pues yo tuve dos conmigo. En Alcalá de Henares, cuando entramos, había que presentarse. Cuando entramos, un chico era que medía 2 metros.
Sí.
Y le dijeron que no.
¿Por qué?
No había ni camas para él.
Ah, entonces, coño, no había ni camas. El uniforme también era un problema.
Y luego hubo otro chico que era jugador de baloncesto. Pero no medía mucho, medía 1,90, 1,92.
Sí. Así,
pero
finito,
estuvo
poca cosa.
Todo el campamento sin ponerse botas y sin calzar y sin ponerse los pantalones de faena.
Sí,
no,
no había
número para él.
O sea, estaba echando
47 y medio calzaba.
Las cosas. En fin,
hablamos de pie.
De pie,
sí,
claro,
de pie.
Calzaba de pie.
Pero una cosa, volviendo al tema de lo de las elecciones, ¿no pensáis que una excusa maravillosa sería decir, tengo hemorroides?
Ostras.
Todo el día sentado no puedes estar.
De pie, ¿eh? Claro.
¿Y quién te va a mirar?
Wow.
Para ver si es verdad o no.
Hombre, ya te pedirán un certificado. Digo yo, Gabriel, que para eso habrá.
Lo de mirar, no te van a mirar la hemorroide. No, eso te lo pones.
Puedes ir con la tarjeta de Moal.
Claro, claro, no te ven allí el racimo de uvas. Que, bueno.
Yo en las 184 astas me he parado porque ya estaba leyendo demasiada. Pero dos que me han gustado mucho. Sí, una dice que se presenta un voto por correo, que no, le falta el certificado, ¿no? Le falta el...
Bueno, sí, el voto por correo,
le falta el certificado, no sé qué tiene que presentar. Y entonces dice que pide a la Junta Electoral que se lo aprueben. Sí. ¿Pero eso qué lo hace el presidente?
Sí, efectivamente, el presidente es la máxima autoridad electoral.
¿Y cómo puede pedir
local
que se lo aprueben eso, si no es legal?
Bueno, ahí está la cuestión, pero se ha adoptado, Jolide, realmente se ha adoptado muchas veces el presidente de mesa o presidenta de mesa es la máxima autoridad, es la única ocasión que manda más que el policía, o sea, el policía que está en local está supeditado a la autoridad del presidente o presidenta de mesa.
Sí,
es la única ocasión que un ciudadano manda más que un policía, ¿no? Pero realmente hay casos específicos en los cuales, por ejemplo, en un caso sí es cierto que destruyen el voto y en otro caso dicen que no. Hay una disparidad de criterios brutal y por eso en muchas de estas actas lo estamos viendo, ¿no? Que cada cual decide según cree,
como
¿no?
Te la sabes toda. Y otra, que es la segunda que yo he visto, que me ha hecho mucha gracia, se presenta un señor que pone ahí a las 4:20 de la tarde, le presenta el carnet de identidad y cuando están verificando el carnet de este señor.
No, basta, era basta de que... A ver, perdona, José Luis, tengo que explicarle porque la gente no nos ve. El cachondo de Ángel Moreno se sirve él el vino y dice basta, pero cuando ya tiene la copa...
No, más, es para todo.
Está con una mano echándosele con la otra diciendo. Bueno, pues 4:20, ponen el asta.
Ángel ya.
Se presenta.
Para ti.
Don fulanito de tal y tal, con número de carnet, que lo tache tal, y dice, mientras que comprobamos su documento, quita los papeles de las urnas y mete los votos.
Exactamente.
Se ha votado por sorpresa.
Efectivamente, mucha gente, muchas incidencias de gente que ha votado por correo y eso el mesa electoral tiene la constancia de que ha votado por correo y también vota presencial y mete dos, tres votos y tal. Ah, pero ustedes mientras pum, meten ahí y aprovechan a votar.
Y no,
o sea,
se puede abrir la urna, ¿no? Porque no se sabe
efectivamente,
qué voto
es.
Ese
tema,
que
hay
votado,
muchas
claro.
incidencias de esta. De
y eso se queda.
Sí, se queda. Lo que pasa es que no, por lo general se destruyen al azar los dos votos de más. Porque claro, al hacer el recuento al final sobran dos votos. Entonces al azar se quitan dos votos.
De quien sea.
Pero tú has ido a votar antes y dices, pero ¿por qué quitan mi voto? Yo he votado bien y tal. Pues a lo mejor te quitan tu voto. Ese es el problema, ¿no?
Pero este, por lo visto, según dice el acta, que cuando quita el papel blanco de arriba... Votó, echó votos.
Echó vorio, echó vato.
Y ha echado
varios votos.
Echó vato vorios.
Varios votos. Voto de vario.
¿Te encuentras bien?
Sí.
¿De verdad? ¿Estás bien?
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Bueno, yo también me eché votos en los labios.
Ah, bueno, sí.
Te lo notaba, fíjate, vale, los tenía muy lustrosos.
Yo me he echado votos en los muslos. Estoy como Roberto
Carlos. Se ha puesto los votos.
Luego hay otra incidencia bastante curiosa que dice textualmente, dice, incidencia, 2 puntos, Francisco Javier estaba de baja, pero ha votado. Esta es la
está buena, está buena.
Al final vino.
Estaba de baja, pero ha votado.
Es que, ¿cómo es eso?
A ver, es que claro, no es lo mismo estar, o sea, puede estar de baja, no podía trabajar, pero puede salir...
A votar.
A votar,
¿y claro, no sería de baja de la mesa y por eso pues, ha sido pues, lo...?
Le habrán puesto un cajoncillo, ¿no? Para claro, que alcanzara la
urna. De ahí la incidencia que ha logrado votar.
Exactamente.
Es muy probable, sí. Sí, 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 muy
hay, hay muchas hay mucha chorradas de
sí,
estas, ¿no?
Y este es muy bueno también. Sí. Dice, se ha detectado, no, un voto por correo que no ha sido validado y porque le faltaba el certificado censal.
Mariano,
dime, Partido Popular.
Dime, yo precisamente,
José, perdona, José Luis.
Yo voto sí, y todo esto, pero vamos a hablar de teatro.
Sí, bueno, todo se andará, no te preocupes. Ah, que ahora
también hice la mili, ¿eh?
Estamos un poco liados con esto del tema.
Muy bien, José,
ahora,
José
ahora
muy bien, ¿eh?
No te gracias, gracias.
Está muy bien eso de aclarar.
Hice la mili.
José quiere participar, es lógico. Y tal. José Luis, perdona.
Pues, ahora,
pues es un voto por correo,
sí,
que no, que le falta el certificado censal.
Sí.
Y Partido Popular y Partido Socialista se ponen de acuerdo para sí, presentar la reclamación ellos.
Bueno.
Para que lo admitan. Los dos lo reclaman.
Hay una incidencia muy bonita, me parece esta. Dice, se han sacado las urnas a la calle para que Dolores y Manuel, o sea, imaginaros, mejoraron la escena.
¿Eran dos o no sé, o era Manuel con Dolores?
Era Manuel con Dolores. Pero vamos, sacando allí la urna a la calle para que pudieran votar, porque el hombre se estaba mareando.
Vaya.
O sea, esto es muy bueno, ¿eh?
Hombre, muy bueno no es.
No, en el sentido de imaginaros la escena,
claro,
¿no?
Claro,
y
claro,
el policía,
claro,
todos con la urna y tal.
Y con la urna en la mano, venga, Manolo, vota. Ay, que no me siento bien. Venga, Manolo, dale, mételo.
Exactamente, venga, bien, buen, muy bien, me parece
es que
bien.
Imagínate,
¿eh?
Que el hombre fallece. Él quería irse, claro, con, claro, el voto echado.
Claro. Bueno, hay gente muerta que ha votado eso. Esto dicho sea de paso, ¿eh?
También.
Ha habido varios.
Sí, sí, ¿cómo sí, ha sido sí, por correo?
Wow.
Eso también, también. Hay una que dice, ha habido un voto que estaba en la mesa, Ronnie, en esta mesa ha habido otro que corresponde a la otra mesa. Esto yo no lo he entendido.
A ver,
me he perdido.
Hay que ir por partes ahí.
Me he perdido,
hay un voto de esta mesa que parece erróneo que ha votado en otra mesa.
Pero yo no lo
han
he
confundido los apellidos. Si lo han dado.
O sea, el tema es que, vamos, no se entiende, pero vamos, eso se pone un voto de más y ya está.
Sí, sí,
nada,
tal cual.
Tampoco pasa nada.
Se echa.
O sea, que no hay ningún problema. O sea, que los votos, digamos, hay un porcentaje. ¿Qué porcentaje se estima de fallos de este tipo aproximadamente? Unas elecciones, digamos, estándar.
El problema es que no lo dicen, no lo dicen, no lo que dice, es el índice de desertibilidad, y es algo que yo como auditor vengo reclamando muchísimo, porque, por ejemplo, que nos tienen que decir el índice de certidumbre de los resultados, y no nos lo dicen, porque, por ejemplo, en una prueba de ADN, ¿no?, que un señor pues es el padre de una criatura con el 99% de certidumbre, ahí
sí,
estaríamos, y nos induce a pensar que es. Pero si ese índice de certidumbre es del 1,5%, ya, nos induce a pensar que no lo es. No. Entonces,
wow,
necesitamos un porcentaje de certidumbre de los resultados que no lo tenemos.
Yo con eso del 99% de que sea el padre y tal, tampoco estoy de acuerdo. No, porque siempre te queda un 1% de duda de decir, ¿será mi hijo o no será mi hijo?
Exactamente.
Claro.
Sí, pero con 1,29, pues ya está. Pero con 1,5 yo te puedo decir que,
ya,
que no, ¿no? Bueno, hay uno que me ha encantado en esta mesa que dice... bueno, un voto en blanco sobre vacío, y hay otro que dice un voto nulo. Ha votado a casi todos los partidos.
A casi todos.
Ese le ha venido el genial rollo, la vena electoral y democrática.
¿Habrá alguien que haya metido? Yo supongo que sí, que haya metido todas las papeletas en un mismo sobre y haya
sí,
votado
ha metido
a todo el mundo.
Todo, y además, bueno, hay muchas incidencias, no las he traído aquí, que hay gente que ha metido una loncha de chorizo
sí,
para que un poco, para que vean.
Pero eso es un poco como un sarcasmo, sí, para,
efectivamente,
para de determinado para, partido, ¿no? Me imagino.
Y en un voto, claro, en una mesa, me han dicho en Andalucía, en Córdoba específicamente, que encontraron una loncha de tranchetes. Y no han entendido qué quería decir el ciudadano con
eso,
un tranchete.
Claro, eso no...
No se quería, no entendieron qué mensaje quería dar el ciudadano.
No, yo creo, quería decir chanquete.
Bien. Que no, no mezcle, no mezcle. Sigue bebiendo.
¿Se comería la papeleta? Igual se lió.
Es muy probable, sí.
Se hizo un bocadillo de... Pobrecito.
Hay momentos en que realmente hay cosas tan problemáticas
Yo precisamente escribí una obra en el 2016 sobre este tema. Sí. Mariano, si quieres, te puedo hablar del tema.
Pero que lo de lo tuyo vamos a hablar. Ten en cuenta que aquí está todo muy medido.
Está yendo la hora.
Ya no, no
te por eso nada más.
Pero, oye, José, muy bien apuntado, ¿eh? Sí,
sí, sí. Gracias, gracias por
recordarnos. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Vamos a la sección de Vero Aguilera. Anda. Vale.
Eurovisión,
cuando hagáis cambios de sintonía para las para las secciones, me avisáis antes.
Espera, que me bajo de la mesa, espera.
Ya, ya, que estaba subida en la mesa que bailando, he dicho, pues todo grito. Y no sé por qué, tu sección ahí de qué va, pero...
Ah, no, pero no tiene nada que ver con los gritos.
Ah, yo pensé gritos.
Es muy formal todo, muy formal.
Sí.
De hecho, voy a hablaros de curiosidades tecnológicas.
Anda.
Y la primera, Ángel, te la voy a dedicar. Sí, por porque favor. Habla de la vibración.
Ahí es, ahí me gusta. Ahí me gusta. La vibración.
Qué bien.
Es bien traído. Pero es la vibración fantasma. Eso supongo ya... que os ha sucedido. Esto sí. Que te tocas el bolsillo y dices, ¡ay! Me han llamado.
¿Qué bolsillo? ¿El derecho o el izquierdo?
Depende de donde cargues
guardes
el móvil.
El móvil, Ángel.
Tío. Ah, vale.
La cabra tira al monte siempre, vale, de verdad.
Esto está ocurriendo y es real y es un síndrome que se está dando. Que creo que por aquí el maligno dice qué le pasa, que de repente notas que algo te vibra, sin llevar un satisfier ni nada extraño.
Sí.
¿Qué sucede? Que crees que te están llamando, que te ha llegado un mensaje, pero no.
Sí. Este, me imagino que esto debe ser moderno.
Sí, claro.
Porque la gente del 1800 no le vibraba...
Ahí, Mariano, por ejemplo, en la mili no me pasaba.
Por ejemplo, o sea,
mira, ya, cuando hice la mili no...
¿No te vibraba nada en la mili?
No, si te la hice con lanza.
El CEDME no vibraba.
Con lanza y taparrabo.
Pero a lo mejor el periscopio, ese sí.
Pero vamos a otro tema. Venga, cabra tira al monte.
Bueno, sí, continuamos. La siguiente se la voy a dedicar a una persona que yo quiero mucho, que es fotógrafo.
Anda, yo lo conozco.
¿Lo conoces?
Sí.
¿Va en Vespa?
El Vespa, ese mismo. Le ha cambiado
guapo,
el aceite a la
guapo,
moto ya, ¿eh?
Le llamamos el guapo al Vespa.
Cuidado que el otro día casi me lo quitan. Me dijeron, si no lo quieres...
Me lo quedo.
Sí,
¿no sería la tía de Gila que decía eso siempre?
Sí. No, era otra señora. Wow. Pero bueno.
Dicen que la tía de Gila iba a la boda cuando decía, ¿quieres a Fulanita por esposa? Y él decía, si no, para mí. Decía.
Pues casi. Pero bueno, la primera foto que se hizo, de la que se tiene datos, tardó 8 horas en efectuarse.
¿8 horas?
Nada menos.
¿Qué le hicieron a Carboncillo? ¿Cómo fue la cosa?
Te cuento. En 1826 se capturó la primera fotografía de la historia en la que se ve el paisaje desde la ventana en la región de Legras, en Francia. Y necesitaron 8 horas de exposición para grabar la imagen porque era en una placa de hojalata de 20 por 16 centímetros.
¿Pero estaban posando las 8 horas?
Hombre, era un paisaje.
Es una naturaleza muerta.
Ay, José. Pero lo que no se dice es que si había sol al principio y ya oscureció al final.
Eso era larga exposición, no pasa nada.
Vale. Y quedó bien la foto, seguro.
Quedó preciosa, un efecto seda maravilloso.
¿1800 has dicho?
1826.
Uh-huh. ¿Pero fue por la mañana o por la tarde eso?
No, me han dicho que a mediodía.
Vale.
¿Y el mes junio?
Junio, por supuesto.
Entró en la mili, Ángel.
Claro.
Por supuesto. ¿Queréis que os cuente más?
Sí, no, por favor.
Venga, os voy a dejar una más. Que sepáis que el primer sitio web que existió sigue operativo. Todavía funciona. Tim Berners-Lee, científico informático británico, creó el 6 de agosto de 1991, todavía no estaba yo, la primera página web del mundo, World Wide Web, que presentaba un proyecto en el que llevaba años trabajando y sigue funcionando.
Anda.
Hombre,
¿qué te parece?
La World Wide Boy, ¿no?
No hay boys.
Los boys después.
La compañía de aviación.
World Wide Web.
World Wide Web.
Sí, pero web. ¿Tú para qué quieres saberle web. Eso? Si no se lo vas a decir a nadie.
No.
Se quería tirar el rollo. Ya. Pues sigue funcionando, Ángel.
Sí.
Y yo también. La web y yo.
Ah, venga, la siguiente, que si no, no nos da tiempo a escuchar todas las tecnologías.
Internet es posterior al correo electrónico. El primer sistema de correo electrónico fue Mailbox y en 1965 estaba instalado en los ordenadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí, sí. Pero por su parte el precursor, efectivamente, por su parte el precursor de Internet, ARPANET, se creó en 1969, año con buena rima.
Señor,
Internet, bonito año.
69.
Bonito año.
Y tengo que decir que el ejército fue el primero que instauró todo esto.
¿Qué os parece?
Muy bien,
que podríamos hablar de teatro.
Bueno. Ya, pero es que ahora no nos va a dar tiempo. Es ya
un
sabes,
poquito, José, es un poquito claro, ansioso, ¿no?
Nos quedan tres minutos y es imposible.
Claro, y le ponéis a ver o una sintonía de 45 segundos. Pues,
no. José, no te quejes tanto, tío.
Pero te ha gustado.
La verdad que sí.
José, no, pero, que te, por lo guapo que viene con esas gafas blancas que ha traído hoy.
Me he vestido para no.
Preciosas.
Podías haber venido desnudo, esto es radio, también es verdad.
Igual me atendíais más.
Sí, sí.
Ángel seguro.
Wow. Sí, sí, seguramente Ángel sí.
A ver, pero no me destapes mi
sí, sí.
Ángel, no, tú tapadito.
Bueno, Ángel queda mucho Vero como los coches.
No, sí, yo tengo carrete, pero lo iba a dejar ahí.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, Ángel de amor?
Ángel Moreno.
Sí, pero tengo sintonía, otra sintonía.
Ah, tienes una parte de la sección
sí, que va
genérica.
Acorde, que va acorde a lo que voy a decir.
Vale, vale. Señoras y señores, no, tengo que deciros que es el Antonio López de la poesía. Claro. Ni más ni menos. Ahí está.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Mira que íbamos bien, José. Que me gustan muchas cosas de ti, pero esas gafas blancas. Perdón, voy a comenzar otra vez.
Vale, la hemos cagado.
Dame confusión.
Venga, José, espera, no te preocupes. Espera, espera. Esto no suele pasar. Vamos.
Es que está cantando Sebastián Yatra, sí, Tacones Rojos.
Tacones Rojos.
Del 2022.
Sí, sí.
Voy. Mira que íbamos bien, José. Que me gustan muchas cosas de ti.
Sí.
Pero esas gafas blancas. Uh-huh. Esas gafas blancas, repito. Que si encima eres madridista.
Sí.
Me rindo.
Sí.
Y te vi a decir una cosa.
Sí.
Wow.
Hasta iría a ver tu obra, Los Tacones de Papá.
Sí.
Y me pondría unos zapatos con tapón. Con tapón,
ay,
no.
Qué
con tapón, no. Perdón, perdón.
Pero síguelo, me sí. encanta. Si no empieces otra vez.
Vea, no, voy al medio. Esas gafas blancas,
sí.
repite. Que si encima eres madridista,
sí.
me rindo.
Claro.
Y te vi a decir una
sí.
cosa.
Sí, sí.
Hasta iría a ver tu obra.
Sí.
Wow.
A ver tu, es que estoy nervioso.
Sí,
a ver tu obra, Los Tacones de Papá,
sí.
y me pondría unos zapatos con tacón de cuña, por supuesto, aunque en el camino me dejara las caderas.
Sí.
Por ti, Barleta, lo que sea. aunque te lo tenga que decir, hasta en búlgaro y te lo diría.
¡Bravo! Yeah. Ahí está, tío. Ahí está, tío. Ahí está, tío.
Muchas gracias.
Es el puñetero Antonio López de la poesía, ya te lo he dicho.
Pues es una de las cosas más bonitas que me han dicho.
Sí, señor.
No, hombre. Sí. Me ha encantado. Espero que no sea así.
No, no, pero te quiero ver allí.
No,
en
habla
teatro,
del fondo,
¿eh?
No de la forma. Ah, no, habla del fondo. Del fondo de la...
Te quiero ver en el teatro, ¿eh?
Claro, hombre. Vamos.
Ángel Moreno. Tacones, pero voy.
Sí, sí. No. Iremos a verte al teatro, por supuesto. Pero, ¿qué tenías para...? Por ahí para contarnos cosas, pero no tenemos 5 minutos.
Yo quería ponerme un poco tontorrona, ¿sabes?
Venga, venga, ponte tontorrona.
Wow.
Ya que estamos a esta hora.
¿Os cuento cositas sobre sexo?
Venga.
Hombre, por supuesto.
Ya no hay niños. Vosotros sabíais. Atención, ¿eh?
Estate quieto, Leo.
¿Vosotros sabíais que los preservativos tienen que poder estirarse 7 veces su tamaño normal? Como norma internacional, ojo, ¿eh?
¡No!
Sí, sí. Y deben soportar 39 newtons. Además,
wow,
que tienen que resistir un mínimo de 18 litros de aire antes de romperse.
A ver, todo eso no lo he probado, ¿eh?
Espera un momento. ¿De qué estamos hablando?
De preservativos.
Ah, o sea, toda esta fuerza la hacen...
Mira, la excusa esa de, ay, se ha roto... Pero vamos a ver, ¿tú has metido más de 18 litros de aire ahí dentro?
Hombre...
Aire no.
Depende de lo que hayas comido.
Aire no.
Hombre, se pone por delante porque la fabada sale por...
Ya, pero hay veces que los gases no los controla. Pueden salir por cualquier lado.
¿Por cualquiera?
No tienes gases, te duele hasta el codo. No sabes de qué y
por
eso
arriba,
no pasa.
Por la boca. Sí, sí, sí.
Vamos, bueno, nosotros tenemos anuncios de preservativos antiguos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre,
ah, sí, nosotros teníamos un patrocinador de preservativos.
Ah, pues yo no lo he escuchado.
Era patrocinador del programa.
Escucharlo,
mira,
por favor.
A ver.
Y te compré un regalito. Tengo un condón con tu nombre.
¿Te gusta el riesgo? Paracaidismo, fabada, ala delta, puenting, preservativos broken. Juégatela.
¿Qué te parece?
¿Soportan más de 39 newtons?
Por supuesto.
Yo, mira, tengo que decirte una cosa. A ver, de la misma manera que cuando voy a un baño de estos antiguos que tienes que miccionar en los baldosines, normalmente te lo ponen a poca distancia para que no te salpique mucho, pero yo tengo que hacer, tengo que miccionar desde como mínimo 1.5 metros. Porque tengo próstata olímpica y levanto los baldosines con la presión. Y tengo una presión fácil de 11 bares. Fácil.
Pues eso es muchísimo.
O sea, y si voy a 12 bares ya no te digo ya lo que sale ahí. Bueno,
una cosa
ya impresionante.
Solamente usas broken, entonces.
Broken, sí. Sí.
Lo entiendo, lo puedo comprender.
Oh, antiguamente usábamos el mazo.
¿Cómo el mazo?
Sí, preservativos, el mazo.
Ese es el bueno, ese es el bueno.
Ah, no lo conozco tampoco. ¿Cómo
estos
era
aguantan bastante más presión?
¿Más que los 39 newtons?
Sí, sí.
¿Y puedes meter más de 18 litros de aire?
Es más, yo recuerdo, fíjate, recuerdo un señor que llegó con uno de los preservativos, el mazo, a una farmacia.
Ajá.
Y llegó y puso el preservativo encima de la mesa. Y,
pero limpio.
Sí, pero lavado, pero ya usado.
Ah.
Y entonces le dijo al señor, dice, mire, que venía a ver qué me puede costar hacerle un recauchutado, porque claro, tenía 2 o 3 cortecitos.
Vaya.
Y llevaba una pegatina de Movistar, otra pegatina de Ellipson, una empresa, una de Coca-Cola, llevaba varias para tapar los agujerillos. Entonces le preguntó al señor que estaba en la farmacia, dice, ¿qué me puede un recauchutado aquí, qué me puede costar? Y dice, uff. Esto te puede salir recauchutado fácil 30 euros.
Bueno, son 30 euros, ¿eh?
Sí, dice, pues lo tengo que consultar porque es de una peña. Claro, es que, claro, no podía decidir él solo, tenía que consultar.
Era demasiada responsabilidad.
Claro, que hay preservativos que, ya te digo, o sea, a ver, yo me acuerdo de un señor que fue una vez a una farmacia, esto es cierto y lo he visto yo, porque yo estaba en la farmacia precisamente ese día comprando tiritas. Que tenía yo, que me había salido con los bastones, te salían rozadores, me compré unas tiritas y estaba allí. Y entró un tío y dice, hola, buenas. Y dice, quería que me vendiera usted el preservativo ese del anuncio. Había un preservativo enorme, tío. O sea, era como, ¿cómo te diría yo? ¿Has visto los globos esos que ponen en Navidad, así grandes, que es una estrella, un pedazo de preservativo y tal? Y entonces dijo el farmacéutico, dice, hombre, si está usted muy interesado, se lo puedo vender. Y dijo, sí, sí, por favor, véndamelo y tal. Y entonces, total, que le dio el preservativo. No sé si le cobró 20 o 30 euros, no me acuerdo lo que le cobró por el preservativo, que lo tenía ahí de muestra. Y entonces, en ese momento, le dio el preservativo, El tío se lo coloca en la cabeza y le dijo, ¿a que tengo cara de pijo? Y dijo a una gilipollas. En fin. Y esto ha sido todo con las historias que os hemos dejado grabadas. Espero que hayamos elegido bien y que os hayan gustado todas las cosas que hemos tenido esta semana. Que ha habido tema, ¿eh? Joder, si ha habido tema. Wow. Oye, que el domingo tenéis que votar, no sé si lo sabíais. Hay que votar, ¿eh? Todos, por favor. Sí. Que es obligación de como ciudadano votar, ¿eh? Porque si no, si no, luego no te puedes quejar. No puedes decir, no, está esto. Tienes que votar, tío. ¿Vale? A votar todo el mundo, que es interesante. Gracias, ha sido un placer. Adiós.